Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine-Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Lupus Deus, el dios lobo. Regreso al tótem es un ensayo de Fernando López Mirones, biólogo y zoólogo español dedicado también a la divulgación audiovisual de la vida salvaje. El libro parte de un encuentro del autor con una manada de lobos en Yellowstone, ocurrido décadas atrás. Para examinar la persistencia simbólica de este animal más allá de su estudio biológico. Su propósito no es ofrecer una monografía de etología del lobo ni una defensa convencional del conservacionismo. Propone, en cambio, una lectura filosófica y cultural de la relación humana con la naturaleza. El eje del ensayo es la contraposición entre Lupus Dei, el lobo entendido como criatura, y Lupus Deus, el lobo elevado a condición divina. Desde esa diferencia, López Mirones cuestiona formas contemporáneas de sacralización de la naturaleza y vincula su crítica con debates sobre dignidad humana, ideología ambiental y cultura política. Es, por tanto, una obra de divulgación ensayística, abiertamente polémica y sostenida en observaciones naturalistas, experiencia personal y reflexión moral. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la oposición entre Lupus Dei y Lupus Deus organiza la tesis del ensayo. La distinción entre Lupus Dei y Lupus Deus concentra el planteamiento central del libro. López Mirones no discute que el lobo posea una fuerza simbólica excepcional ni que haya ocupado un lugar relevante en imaginarios religiosos, míticos y culturales. Lo que cuestiona es el salto desde reconocer ese poder simbólico hasta tratar al animal como una entidad moralmente superior o sagrada en sentido literal. En su formulación, el lobo puede ser una criatura admirable, compleja y digna de respeto sin convertirse en una divinidad que dicte la posición del ser humano en el mundo. Esta oposición cumple una función argumentativa amplia. Le permite diferenciar la observación de la naturaleza de la proyección de deseos, culpas o doctrinas humanas sobre ella. El autor presenta la idealización del lobo como un caso visible de una tendencia cultural más extensa, convertir la naturaleza en fuente de autoridad moral absoluta. Su postura no equivale a negar la necesidad de proteger especies o ecosistemas. Más bien defiende que la conservación requiere comprender los límites, la competencia, la violencia y la indiferencia que también existen en la vida silvestre. El título resume así una controversia sobre cómo admirar a los animales sin sustituir el análisis de su realidad por una veneración que, según el autor, confunde categorías biológicas, espirituales y políticas. En segundo lugar, el lobo funciona como tótem y como vía de regreso a preguntas culturales. El subtítulo Regreso al Tótem indica que el interés del libro rebasa la zoología. López Mirones toma al lobo como un tótem, es decir, como una figura en la que las sociedades condensan temores, aspiraciones y concepciones sobre sí mismas. El animal no aparece únicamente como objeto de estudio, sino como un espejo que revela las maneras en que los humanos imaginan la libertad, el poder, la familia, el territorio y la relación con lo salvaje. El encuentro en Yellowstone ofrece el punto de partida personal para esa exploración. Pero el ensayo se desplaza hacia cuestiones de historia, filosofía y sensibilidad contemporánea. Este uso del tótem tiene una consecuencia metodológica importante. El autor insiste en que muchas imágenes públicas del lobo hablan menos del comportamiento real de la especie que de las necesidades simbólicas de quienes lo contemplan. Una visión lo demoniza como amenaza absoluta, otra lo idealiza como emblema de pureza. Ambas pueden simplificar al animal. El libro se sitúa contra la idealización, aunque su enfoque también invita a reconocer que la demonización histórica ha producido efectos materiales sobre los lobos y sus hábitats. La aportación específica de esta perspectiva consiste en recuperar el componente mítico de nuestra relación con la fauna sin presentar el mito como conocimiento científico ni como fundamento automático de una ética social. En tercer lugar, la experiencia de cautiverio ilustra una lectura de la libertad animal. Entre las imágenes destacadas en la presentación del libro se encuentra la del lobo encerrado, que recorre repetidamente su jaula. Agudiza sus recursos para escapar y finalmente aúlla. López Mirones utiliza esa escena como una condensación de la condición animal sometida al confinamiento. No pretende que el aullido sea una clave simple y universal de la mente del lobo, sino que lo trata como un signo expresivo dentro de una reflexión más amplia sobre instinto. Adaptación y necesidad de espacio. El pasaje también sirve para evitar una concepción doméstica o sentimental de la fauna salvaje. Un lobo no es una mascota de gran tamaño ni un personaje construido para satisfacer expectativas humanas. Es un carnívoro social con pautas propias, necesidades territoriales y capacidades de respuesta ante la restricción. Desde este ángulo, el libro recupera el valor de la observación naturalista y de la distancia frente al animal. Respetar su vida no exige imaginarlo como humano, sino admitir que su forma de existir no está ordenada a nuestra comodidad. La libertad, en este contexto, no se desarrolla como una consigna abstracta aplicable por igual a todas las especies. Se relaciona con las condiciones concretas que permiten a un animal desplegar su conducta característica. El lobo cautivo se convierte así en una figura que enlaza biología, sufrimiento ante la limitación y simbolismo de lo indómito. En cuarto lugar, la crítica a la sacralización ambiental desplaza el debate hacia la dignidad humana. Una parte decisiva del ensayo formula una crítica ideológica. López Mirones sostiene que ciertos discursos contemporáneos sobre la naturaleza herida convierten la protección ambiental en una coartada moral para rebajar el valor de la vida humana. El autor relaciona esta preocupación con ideas de despoblación. Con la preferencia afectiva por animales de compañía frente a personas vulnerables y con una visión del ser humano como excedente dañino para el planeta. Conviene leer esta sección como una intervención polémica en debates culturales, no como una descripción neutral y consensuada del ecologismo. Su razonamiento apunta a un problema reconocible: la defensa de la biodiversidad puede entrar en conflicto con necesidades humanas. Pero ese conflicto no se resuelve suponiendo que los animales poseen mayor dignidad que las personas. Para López Mirones, la ética ambiental debe evitar tanto la explotación irresponsable de la naturaleza como la deshumanización derivada de atribuirle autoridad moral suprema. El lobo vuelve a ocupar un lugar estratégico porque su prestigio simbólico facilita, a juicio del autor, una idealización que puede extenderse al conjunto de lo natural. Esta argumentación separa al libro de los textos centrados exclusivamente en conservación. Su interés principal no es diseñar políticas de gestión de poblaciones de lobos, sino impugnar el marco moral desde el cual se interpretan algunos discursos ambientales y sus consecuencias sociales. Por último, un ensayo híbrido entre divulgación naturalista, autobiografía intelectual y polémica social, La forma de Lupus Deus explica buena parte de su singularidad. López Mirones escribe desde su formación como zoólogo y desde una trayectoria vinculada a la filmación de vida salvaje, pero no adopta el formato de un tratado académico. Combina recuerdos personales, escenas de observación, referencias culturales y opiniones sobre asuntos contemporáneos. Esa mezcla favorece una lectura ágil y permite que el lobo conecte ámbitos que suelen tratarse por separado: ciencia natural, mito, religión. Historia de las ideas y debate político, a la vez fija sus límites. Quien busque una síntesis sistemática de investigación sobre Canis lupus, con revisión técnica de estudios y protocolos de conservación, encontrará un libro de otra naturaleza. La autoridad del texto procede sobre todo de la perspectiva personal del autor y de su voluntad de interpretar, no de una estructura académica exhaustiva. Su tono confrontativo es igualmente constitutivo. No busca neutralizar el desacuerdo, sino cuestionar presupuestos que considera dominantes en la cultura ambiental contemporánea. Esto puede resultar estimulante para lectores interesados en examinar sus propias premisas y discutible para quienes no compartan sus diagnósticos sociales. En ambos casos, la obra ofrece un ejemplo claro de ensayo divulgativo donde el conocimiento de la fauna se utiliza como punto de entrada a una discusión mayor sobre valores, símbolos y jerarquías morales. En conclusión, Lupus Deus, el dios lobo. Regreso al tótem se dirige principalmente a lectores interesados en el lobo, la divulgación de naturaleza y las controversias filosóficas que rodean al ambientalismo. Puede resultar especialmente útil para quien quiera distinguir entre el animal real, sujeto a condiciones ecológicas y conductas propias, y las imágenes morales o políticas que las personas proyectan sobre él. Su beneficio intelectual no consiste en proporcionar un manual técnico de biología del lobo, sino en obligar a revisar cómo operan la admiración, el miedo y la sacralización en la relación con la fauna salvaje. También ofrece material para debatir el equilibrio entre responsabilidad ecológica y dignidad humana. Aunque sus conclusiones son explícitamente posicionadas y deben leerse con disposición crítica, frente a libros de naturaleza centrados en datos de campo o frente a ensayos ambientales de orientación celebratoria, la obra se distingue por convertir un encuentro con lobos y la experiencia naturalista de su autor en una impugnación cultural más amplia. Su concepto de Lupus Dei frente a Lupus Deus le da una estructura memorable, respeta el carácter extraordinario del lobo, pero rechaza elevarlo a fundamento de una religión de la naturaleza. Esa tensión hace del libro una propuesta singular dentro del ensayo de divulgación en español. Será más satisfactorio para lectores que valoren una voz personal, argumentativa y polémica, que para quienes esperen consenso académico o una guía práctica sobre gestión y conservación de la especie. Si deseas apoyar a Fernando López Mirones, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.